Y bueno, hoy nos toca hablar sobre una investigación y un libro de investigación que se ha llevado a cabo por la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, y en concreto por Rafael Zubiria Mújica y Juan Mari Martínez Choperena, que es La Vía Romana, Tarraco-Yasso de Navarra y otros caminos mineros, propuesta de su trazado en el territorio norte de los vascones. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a quien si no, y a Juan Mari Martínez Choperena. Juan Mari, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko. Aquí estamos, pues intentando pasar la mañana lo mejor posible, oye.
No está mal, no está mal. Además,
A
un
ver.
día fresco en el día de hoy por la mañana, así que toca resguardarse un poco. Juan Mari, quería
Sí.
preguntarte, bueno, hemos dicho que presentabas hoy el libro La Vía Romana Tarraco-Yasso, pero bueno, vamos un poco más a la investigación. ¿Cuánto tiempo os ha llevado esta investigación de la Vía Romana Tarraco-Yasso en Navarra?
Sí, bueno, el trabajo de investigación ha durado por lo menos 7 años. O sea, cuando terminamos y publicamos el trabajo sobre la calzada que sube por Arcíbar, por la calzada
Sí.
que nombramos siempre la calzada del Pirineo, pues nos dimos cuenta que había muy poquita investigación sobre calzadas romanas en Navarra. Hombre, lo que se había publicado hasta ahora o lo que conocíamos eran trabajos a la antigua usanza, o sea, eran trabajos siguiendo la inercia de los investigadores del siglo XIX y principio del siglo XX, que eran de gabinete o intuitivos, pero sobre el terreno pues no se habían hecho trabajos que habrían llegado, o por lo menos no se habían escrito. Entonces, eso refiriéndonos al norte de Navarra, el sur de Navarra, sí, la vía itálica, la vía augusta, que pasa por Cascante y por Tablitas y todo eso, pues bueno, ahí ya había alguna publicación, pero del resto, las publicaciones que había eran de gabinete. Entonces, nosotros nos propusimos hacer, como hicimos con la de Arcíbar, una investigación sobre el terreno, y claro, la primera calzada que los romanos construyen o empiezan a construir, por lo menos en el siglo II antes de Cristo, es la que unía el Mediterráneo con el Cantábrico. Otra cosa es que se sabe más o menos cuándo se empieza, pero no todavía está debatiendo, los historiadores debaten cuándo se terminó. Nosotros en la investigación nos ha llevado a intuir que habría sido después de la conquista de Aquitania, puesto que a nosotros nos llevaba al cauce del Bidasoa. Y claro, si era la frontera, casi seguro que sería la frontera entre vascones y aquitanos, el Bidasoa, como sigue siendo actualmente algún tramo, el tramo guipuzcoano. Y sospechamos que sí, que o sea, la parte norte de las cinco villas y todo el Baztán, Aldudes, Valcarros, todo esto pertenecía a los aquitanos. Por lo tanto, esta calzada pues no se sabe cuándo llegó a Pamplona, pero ya te digo, es más que probable que se habría terminado después de la conquista de Aquitania, o sea, en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo.
Luego te quería preguntar, bueno, esta vía romana, como decías, une el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo, pero exactamente ¿dónde empieza, dónde finaliza y qué importancia tuvo en esa época o en lo que habéis estudiado, qué importancia pudo tener?
Sí, bueno, todas las calzadas, cuando se empiezan a construir todas estas calzadas, las principales, la calzada que venía desde Italia y iba hasta Astorga, o la misma que se separaba y llegaba hasta Cádiz, estas en principio habían sido proyectadas como calzadas militares para la conquista, o sea, para la conquista, para poder moverse con agilidad las legiones, pues necesitaban caminos. Entonces esos caminos habrían nacido como yo, pero rápidamente se habrían convertido en caminos comerciales, porque conforme se iba conquistando, pues se iban haciendo ciudades, colonias, etcétera, etcétera. Y claro, esta hasta Huesca se sabe más o menos que llega bastante antes de Cristo. Se sabe cuando, pues hemos hablado antes, ¿no? Cuando comienza, pero ha habido mucha discusión entre los expertos si desde Huesca bajaba hasta Zaragoza, si ni siquiera llegaba, o sea, pasaba por la colonia celta antes de llegar a Zaragoza y de Zaragoza subía después en dirección a Pamplona. Bueno, eso todavía no está fijado. Ahora, y ya con los medios modernos, se tiene un poquito más precisión en estas cosas y parece ser que de Huesca, bueno, según lo que vemos nosotros, casi seguro que habrían venido bien hasta sea los caballeros subir por los Bañales hacia Sangüesa, o sea, hacia Campo Real. Uh-huh. O bien desde Huesca habría ascendido hasta el cauce al cauce alto del Aragón, y el Aragón por la canal de Verdún venir hasta Liedena. Eso está en el aire, porque no se ponen de acuerdo. Yo particularmente lo tengo bastante claro, pero claro, yo no soy un experto como para... porque tampoco hemos estudiado nosotros fuera de Navarra. Nosotros nos dedicamos a investigar dentro del territorio navarro y lo que vemos es... Y por eso la comenzamos, la calzada esta la comenzamos en Liedena. En realidad, esta calzada venía desde la capital de la provincia romana de Tarraco, o sea, que era Tarragona, hasta la ciudad de Irún, que es Oyaso. Entonces, ¿cuándo empezó? Sabemos, como hemos dicho antes, pero no sabemos cuándo se termina.
Y bueno, no solo es la vía romana Tarraco-Oyaso la que habéis investigado, también es una serie de caminos mineros, fortalezas militares, que sobre todo, bueno, pues parece que abundan aquí en la zona de Auñamendi. Quería preguntarte sobre ello. Bueno, he visto, un poco ojeando el libro, que tenemos un castillo en lo que es... en Pelotasoro, en Roibar, ¿no? Es una de las de los encuentros que habéis tenido en esta investigación.
Sí, bueno, al principio me has hecho una pregunta que no me he quedado con ella, o sea, ahora no me he quedado con ella, pero bueno, voy a intentar eso, explicar un poquito. En este tipo de investigaciones, casi siempre una cosa te lleva a la otra.
Sí.
O sea, nosotros empezamos viendo unos miliarios, los miliarios nos llevaron a una calzada, lógicamente, y esa calzada nos llevó a Iturisa, nos llevó a Arci, nos llevó a localizar una serie de localizaciones, de yacimientos. Uh-huh. Y el resto de la investigación viene a ser lo mismo. Pues una cosa nos lleva a la otra. Nosotros cuando empezamos a estudiar la calzada esta de hacia Valcarlos, nos dimos cuenta enseguida, sobre todo la fotografía antigua, es muy buena, es impresionante. Ahora todavía hay medios mejores, porque los vuelos LIDAR te facilitan un mapa en relieve donde queda grabado cualquier huella que haya habido a través de la historia. De siempre queda grabado en el terreno y esto te lo manifiesta. Bueno, pues cuando en Burguete nos dimos cuenta que había unas alineaciones grandes de un antiguo camino, un viejo camino, que iba hacia Navala y hacia Orbaiceta, pues, claro, enseguida sospechamos, porque a través de la historia en Navarra nunca se habían hecho caminos de ese calibre, caminos antiguos, estoy hablando, ¿no? Ya en la época moderna, a partir del siglo XIX, ya se han hecho. Pero hasta entonces no se habían hecho caminos de ese... con esos trazados rectilíneos, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a investigar y vimos incluso restos de puentes, etcétera, etcétera, de madera. Estuvimos viendo el tema con Isaac Moreno Gallo, el gran experto sobre calzadas romanas y tal, pero no nos quedamos del todo conforme, pero bueno, lo dejamos un poquito, por decir de alguna manera, arrinconado ese camino, pero en el transcurso de las investigaciones, un buen día, bajando por la pista de Naval hacia la fábrica, bueno, vi unos desmontes que me llamaron la atención muchísimo porque estaban como cerrados, ¿no? Cortados. Y me paré, vi que estaba cortado a pico, joder, y dije, madre mía, es lo que nos faltaba. Me acordé inmediatamente de la investigación que tuve de ese camino y dije, joder, pues todo lo que nos faltaba. Entonces, bueno, ya por ese camino, pues cuando tú estudias un camino, no solo te tienes que dedicar al camino ese, sino al entorno también. Entonces, ya sabemos sí, que en la época de la conquista, pues los romanos no se movían tranquilamente, siempre se buscaban la seguridad y buscaban localizaciones donde disponer de fuertes o de lugares donde avanzar destacamentos para su protección. Entonces, pues eso también nos llevó inmediatamente pues en el Pueder hicimos una investigación porque sabíamos que se habían encontrado monedas y otros elementos de época romana ahí que no nos cuadraba demasiado, pero claro, pensando que podían ser igual caminos utilizados en la época de la conquista, pues incluso hicimos sondeos. En el 13 creo que fue, el 14 hicimos sondeos. Y bueno, entonces nos sacamos una conclusión muy muy tajante porque tampoco estaba clara. O sea, un sondeo tampoco te da demasiada información como para tomar, o sea, hacer conclusiones. Pero después, con el mapa este de relieve que hemos comentado, que es la tecnología LIDAR, que es un láser que desde un avión se va lanzando impulsos hacia el suelo, esos impulsos una vez que llegan al suelo rebotan y se recogen otra vez. Bueno, pues eso facilita un mapa en relieve, pero que incluso es milimétrico, ¿eh? O sea, es de una perfección que bueno, nos dimos cuenta que sí, que sobre el terreno no se ven esas marcas. Tú estás en el terreno y no ves esas marcas, pero después en el mapa los ves. Claro, enseguida nos dimos cuenta que había en Le Pueder había una fortificación que no cuadraba con las fortificaciones del siglo XVIII, la guerra de la Convención y Napoleón y casi tal y cual. Eso nos llevó a pensar que sí, que era romana. Y por eso habían esos materiales romanos en esos lugares. Después en Pilotasol, en Sorogain, lo mismo. Hay una fotografía que es espectacular.
Sí, de José Chegoyen.
Ahora los drones pues te facilitan también ese tipo de fotografías que desde el suelo no la ves. No tienes perspectiva. Y si te subes a una altura por allá, pues tampoco lo ves porque el ojo no da pa tanto. Pero bueno, con el dron pues es espectacular. Se han hecho sondeos. Este verano pasado se hicieron sondeos ahí en esto y claro, los resultados han sido desastrosos porque no hemos encontrado absolutamente nada romano, que tampoco es normal, tampoco es anormal. O sea, en muchísimos de este tipo de castellum, se llaman castellum, eran pues destacamentos, pequeños destacamentos, donde se fortificaba pues al estilo las legiones. Un foso, un ager, una empalizada, y solían durar, generalmente duraban muy poco tiempo. Incluso las legiones hacían campamentos tremendos que solo duraban un día, 2 días, 3 días y se movían y volvían a hacer otro. Bueno, pues aquí parece que puede ser algo de eso porque no han dejado absolutamente ningún material que nos confirmara esa cosa. Pero bueno, la fotografía es de libro, es esa fotografía que todo el mundo cuando la ve dice, joder, esto es romano. Nos falta confirmarlo.
Y luego, bueno, te quería preguntar, bueno, también estoy mirando lo que es las minas. Tenéis aquí una página, área de explotaciones importantes y posible ámbito distrito. Me sorprende que, bueno, hay una gran concentración de minas en la zona de lo que podríamos denominar Auñamendi. Tenemos desde cobre, hierro, oro, plata. Eso, Bueno, es curioso, ¿no? Sí. A mí me parece curioso, cuanto menos.
Sí, no, no es curioso desde el punto de vista de la memoria. Vamos a ver, en estas cosas, pues que ha habido épocas. Mira, los romanos para todo el tema de los metales, sobre todo si hay metales preciosos, eran unos linces porque era lo que venían a buscar. O sea, la manera de que se mantiene un imperio además de régimen esclavista, donde unas clases dirigentes, las élites, pues vivían con un tren impresionante, pues solo se podía mantener a base de explotar recursos, sobre todo los recursos metálicos, entonces como la plata y el plomo, la plata y el oro eran buscadísimos dentro de la cultura romana, era lo que mantenían ese imperio. Entonces, en el momento de la conquista, los romanos conseguían muchísimos prisioneros, muchísimos esclavos que los utilizaban precisamente en ese tipo de explotaciones. Claro, si los ingenieros romanos y los topógrafos romanos y los geólogos que destacaban desde la conquista, claro, desde la época de la conquista hay 100 años por lo menos que los romanos se dedican a investigar en todos los territorios conquistados, pues todas las minas que tenían los nativos, etcétera, etcétera, y a reconocer pues geológicamente esos terrenos y tal. Entonces aquí se dan cuenta, porque eran muy conscientes además de que los africanos eran muy expertos y tenían muchas minas. Sobre todo hablan de los aquitanos. De los vascones, por ejemplo, apenas hay documentación, pero hoy sabemos que tenían muchísimas minas también los vascones, tanto en la zona, el triángulo de las peñas de Aya, de Irún, Lesaca, Vera. Pero es que era toda la parte occidental del Pirineo, desde Mendilás, en Orbaiceta, hasta el mar. Es una zona donde hay todo tipo de minerales. Claro, esos minerales los explotan los romanos, y los explotan bien, además. Y una vez que pasa la época del Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano, todo eso desaparece prácticamente en su totalidad, quitando algunas minas de hierro que sí que se continúan explotando, pero se explotaban ya para las necesidades locales, o sea, eran explotaciones muy pequeñas. Bueno, aquí también habrían continuado. Pero la minería medieval o moderna, o sea, el siglo XIII, XIV y después en el XVII, XVIII y XIX, sobre todo el XVIII y XIX, es consecuencia de la localización de minas de época romana. O sea, aquí no había una cultura, ni había una preparación, ni geólogos, ni nada. Entonces, la gente en los lugares, en los pueblos, sí que encontraba una poca mina y decía, joder, pues esto se ha explotado antes, porque, claro, llegaban mineros especializados, que generalmente los reyes de Navarra solían contratar en Italia o en Alemania, o casi siempre eran de fuera, pues porque aquí, por lo visto, no había, claro, no había preparación, no había una minería, había quedado olvidado. Se había perdido la memoria de esas minas y se vuelven a localizar y se vuelven a explotar. Vuelven otra vez a decaer y hasta el siglo XVIII, que hay una gran necesidad otra vez de metales, otra vez se vuelven a poner en marcha todas esas minas. Bueno, total, y todo el Pirineo Occidental está pues totalmente taladrado, pero montones de montes. Lo que pasa es que no lo sabemos, o sea, las bocaminas, incluso en Changhua, yo he estado mirando muchísimas veces y se ven montones, lo que en principio parecen carboneras, pero que cuando rascas un poquito la hoja y ves que no hay rastros de carbón, llegas a la conclusión rápidamente que son escombreras de bocaminas. Las bocaminas están cerradas. Están cerradas de tal manera que no encuentras ni siquiera un vestigio. Claro, rascando sí que encuentras minerales, restos de minerales de la explotación. Bueno, cuando se han investigado esas carboneras, esas minas, como por ejemplo en Valcarlos, en MH, pues se ha encontrado la bocamina con unos desarrollos impresionantes. son trabajos que fueron explotados por los romanos, y algunos como por ejemplo los de Urrobi y Mizcos, uh-huh. aquí en Mizcos y en Lusarreta y todo esto, esas minas, pues claro, las explotan para los reyes de Navarra o en colaboración con el rey de Navarra, explotan mineros extranjeros. Uh-huh. Claro, los explotan porque ya les han avisado, ya les dicen, coño, pues aquí parece que puede haber mineral. Entonces iban y efectivamente, joder, esto pues es cobre, es plata, es plomo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas minas que hoy, cuando se están estudiando ya científicamente, más seriamente, rápidamente, se sabe que fueron explotadas en época romana, uh-huh. incluso anterior, ¿eh? Uh-huh. Hay mucha minería que son anteriores a los romanos. Los romanos llegan a la conclusión de esas minas porque ya existen explotaciones anteriores. Uh-huh.
Y luego, bueno, hemos dicho, este trabajo os ha llevado nada más y nada menos que 7 años. Lo presentáis hoy a la tarde en el Condestable a las 7. ¿Qué habéis preparado para la presentación de hoy, Juan Mari?
Bueno, nosotros, o sea, la presentación la vamos a hacer de manera muy sencilla. Es uh-huh. una presentación que yo creo que durará poco más de media hora, poco más. O sea, uh-huh. la idea nuestra es hacer una presentación muy sencilla, con una, o sea, dando... unos datos muy muy genéricos del trabajo, y después ya, pues bueno, una vez finalizado, pues la gente, si está interesada, que haga preguntas, uh-huh. y nosotros intentaremos aclarar o puntualizar de qué se trata el libro, porque es un libro muy complejo, como lo has visto tú algo.
Sí, hemos hecho un vistazo.
Claro, es un libro donde, aparte de las calzadas, pues incidimos un poquito en todo el tema de la minería, en todo el tema de la defensa y del control que los romanos ejercían sobre el territorio. Uh-huh. Y claro, si te metes en profundidades, enseguida te vas por las ramas y puede durar eso. Uh-huh. Porque yo, ya sabes que soy un peligro.
Bueno. Y ya, Juan Mari, lo único que nos quedaría es, pues, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que, bueno, pues, en primer lugar se acerquen hoy hasta el Condestable, o en su defecto, pues, bueno, para que le echen un ojo al libro, que es la verdad que es muy interesante. Lo damos así por...
Sí, nosotros, o sea, la presentación la vamos a hacer en el Condestable. Ahí una de las condiciones que ponen es que no sea a venta de libros, o sea que el libro no se va a vender ahí, pero ya diremos dónde se puede encontrar eso, el libro este. Y pues es más que nada un acto, yo lo veo así, yo no es un acto más social que otra cosa para... que vosotros los periodistas os quedéis un poquito y hagáis un poquito de propaganda también, claro.
Claro.
Y hombre.
Pues, Juan Mari, muchas gracias por atender la llamada de Irati Ratia. Ha sido un verdadero placer. Ha sido un verdadero placer echarle un ojo a este trabajo, que le seguiré un poco, le echaré un vistazo más a fondo. Y bueno, pues eso es, seguiremos en contacto, porque supongo que no pararás aquí, seguirás haciendo prospecciones, seguirás investigando, porque te conozco. Y bueno, pues eso es, seguiremos en contacto y seguro nos volvemos a escuchar de aquí en adelante.
Sí, ya. Pero ahora ya a ralentimos, porque los años no perdonan. Muy bien.
Bueno, Juan Mari, pues un placer y nos volvemos a escuchar. Gracias de nuevo por estar aquí en Irati Ratia.
Oye, gracias a ti por darnos esta oportunidad y a ver que se anime la gente un poquito, y si vienen aquí al Condestable, pues bien. Y si no, pues no pasa nada, porque nos veremos seguramente más de una vez por ahí. ¿Vale?